Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y la gente se siente bien cuando usa este tipo de ropa, cuando va a ciertos lugares, cuando toma ciertas bebidas, cuando tiene ciertas casas o ciertos automóviles.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Hoy en el día en que celebramos a todos los santos, yo quisiera iniciar con una pregunta que no es difícil. Es una pregunta que creo que pues brota de nuestro corazón. ¿Cuál es el mayor anhelo del ser humano? ¿Cuál es el anhelo más grande del ser humano? Alcanzar la felicidad con Dios. Yo creo que le podríamos quitar el Dios. El anhelo de todo ser humano es ser feliz. Eso es lo que todos los niños quieren, ser felices, ¿no? Los grandes, los casados, los solteros, los enfermos, los encarcelados, todos quisieran ser felices. Es un anhelo que brota desde lo más profundo de nuestro corazón. El problema es que la gente busca esa felicidad con cosas externas. Piensa que la felicidad, pues se lo van a dar las cosas. Entonces piensa que va a ser muy feliz si tiene una casa más grande, o si tiene una casa en una cierta colonia de cierto prestigio, o si usa, hoy por ejemplo los jóvenes, ¿no?, si usan cierto tipo de ropa, que si trae el pescadito, el cocodrilito, la palomita, ¿no?, lo que le llamamos pues la ropa de marca, ¿no? Antes las etiquetas iban por dentro, ¿verdad? y peligro que se te saliera la etiqueta porque qué oso, ¿no? No, ahora la etiqueta va por fuera para que sepa la gente que traes una prenda de cierta casa diseñadora, ¿no? Y la gente se siente bien cuando usa este tipo de ropa, cuando va a ciertos lugares, cuando toma ciertas bebidas, cuando tiene ciertas casas o ciertos automóviles. Y esta es la idea que nos va vendiendo generalmente el mundo. El mundo tiene toda su maquinaria de publicidad para empujarnos a consumir sus productos con los cuales te dice, vas a ser feliz. Si compras esta casa, este automóvil, si tomas esta situación o tomas aquella, vas a ser realmente feliz. Y la verdad no es cierto, aunque momentáneamente pueda serlo. Por supuesto que si voy a una fiesta y me tomo unas cheves, pues me voy a poner alegrón, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar una o dos horas después? Ya no pensemos en que me haya sobrepasado, ¿no? O sea, no quiero llevar al extremo y decir, no, pues la gente que se pone bien jarras, ¿verdad? No, voy a una fiesta, me tomo unas copitas de vino, y pues me alegro, ¿verdad? Y me la paso muy bien. ¿Y luego? ¿Qué sigue? ¿Busco más? Por eso es que muchas veces vamos cayendo en los excesos. ¿Está mal tomarme unas copitas de vino? No, absolutamente. ¿Unas cervezas, irme a un partido y tomarme un par de cervezas? No. ¿Está mal ir a los partidos de fútbol? Pues no. ¿Está mal el aspirar a una casa mejor en una colonia, etcétera, o poderme comprar un automóvil determinado? Pues no. Todas esas son cosas muy válidas y muy justas de todos nosotros. Pero el problema es que nos venden que ahí es en donde va a estar la felicidad. Y entonces te compras la casa y claro, hombre, qué padre la casa. Ahora vas a tener que pagar no sé cuántos cientos de años, ¿verdad? Porque con los sueldos raquíticos que tenemos, pues hay que pagar. Los hijos de los hijos de los hijos seguirán pagando la casa, ¿no? Y más si te fuiste a una casa grande. Pero ya se te acabó el gusto. Hiciste la fiesta, invitaste a tus amigos, el open house, padrísimo. Y pues los primeros meses y luego dices, ¿y luego? Y ya te están ofreciendo, o ya quisieras otra mejor, porque tu primo, tu vecino, etcétera, etcétera, tienen tu casa, ya tienes la casa, pero ahora necesitas una pantalla, te llevaste tu televisioncita de 13 pulgadas y tienes una pared de 4 metros, ¿verdad? Entonces ahí se ve como un ratoncito ahí en medio de la pared tu televisión. Entonces pues no, hay que ir y comprar una de 80 pulgadas, ¿verdad? Para que se vea. Fíjense cómo nos van vendiendo esto. ¿Por qué? Porque la gente sabe, porque también la gente que te vende sabe que quieres ser feliz. Y como te venden felicidades a retazos, a pedacitos, entonces pues te van promoviendo todo este tipo de cosas. Que jalan bastante bien cuando la situación humana está estable. Pero ¿qué le vendes a una persona que tiene un cáncer y le dices, con esto vas a ser feliz? ¿Con qué? O una persona que perdió todo, que no tiene para comprarse un chicle. ¿Con esto vas a ser feliz? ¿Con qué? La felicidad no puede provenir de afuera porque es completamente limitativa. Está limitada a ciertos factores que si no se dan, entonces no hay felicidad. Tienen que darse ciertos factores en el ser humano para que esto ocurra. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos felices. ¿Cuándo? Siempre. Cuando tenemos una casa nueva, hombre, pues claro. Y cuando la tenemos viejita, también. Y cuando tenemos para comer, qué bueno. Pero cuando no, también. Cuando estamos sanos, hombre, qué bueno. Hay que disfrutarlo. Y cuando no, también. Y esto, en los momentos adversos, no puede venir de fuera. Tiene que venir de adentro. Siempre la felicidad viene de adentro, la auténtica, la que dura, la que nos lleva a conocer la bienaventuranza. La palabra bienaventurado que hoy hemos escuchado en este capítulo 5, un sermón muy hermoso, generalmente es interpretada de una manera pues contraria a la que les voy a explicar. Normalmente, ¿cómo interpretamos esto? Y déjenme decirle que esta era mi interpretación hasta hace no mucho tiempo, en el que me intrigaba el tema de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres. O sea, ¿qué es esto? Felices, bienaventurado, la palabra makaria es feliz. Es un estado interno, gozoso, ¿no? O sea, feliz el pobre de espíritu. Para empezar, no entendía bien qué era pobre de espíritu. ¿A qué se refería el Señor con esta palabra del pobre de espíritu? Porque Lucas no le pone el espíritu. En las bienaventuranzas de Lucas solamente está bienaventurados los pobres. Y como lo he dicho ya en alguna ocasión, pues uno dice, no, bienaventurados los ricos. O sea, felices los ricos, porque eso sí tienen para pasársela bien. El pobre está molado. Y sin embargo dice, bienaventurados los pobres. Y luego continúa con un tema que no parece tener mucho sentido. Dice, ¿por qué son bienaventurados? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y me intrigaba tanto que empecé a comprar libros sobre las bienaventuranzas. Alguien tenía que explicarme bien esto. ¿Qué significa este tema de las bienaventuranzas? ¿Y qué significa cada uno de los bienaventurados por esto? Porque tendrán esto. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bueno, eso me sonaba posible, pero dices feliz. Entonces tengo que llorar para que me consuelen y entonces ser feliz. ¿Y entonces cómo le hago? ¿Me voy a poner a llorar? El tema es que entonces un cristiano debe de estar llorando para que de ahí sea feliz y luego alguien venga y lo consuele. No suena lógico, ¿verdad? No suena lógico. ¿Y entonces de qué se trata? Pues se trata de que la bienaventuranza no es algo de nosotros, sino es algo que Dios obra en el corazón. La bienaventuranza tiene que ver con una acción de Dios en nuestra vida. Se conecta perfectamente con el tema que ya conocemos de Romanos 5:5. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. ¿Quién es bienaventurado? El que tiene esta relación con Dios. En aquel que se ha derramado el Espíritu Santo en su corazón, ese es el feliz. Y entonces ahora sí me empezó a hacer sentido esto. Muy bien, si yo he recibido el Espíritu Santo, entonces esto va a empezar a producir en mí felicidad. Ah, ya entendí. El reino es la felicidad. Se conecta nuevamente con este tremendo Pablo. Yo cada vez que, entre más estudio la Biblia, digo, qué tremendo Pablo, qué persona tan tremenda, tan llena de espíritu y qué sabiduría, ¿no? Romanos 14. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, son cosas espirituales, son cosas de las que estamos hablando. El pobre, dichoso, bienaventurado el pobre que recibe el reino. La acción del Espíritu me hace entender que la pobreza no es no tener, sino es una situación que se va a ver un poquito más adelante las bienaventuranzas y que tiene que ver con la humildad y con el no atesorar. Y entonces entendí que la pobreza tiene que ver con algo fundamental que yo no puedo hacer tampoco, ser libre. No puedo ser libre. Tengo que alguien me libere. ¿De qué? De ese afán de tener cosas. De ser capaz de conformarme, y no en un conformismo barato de decir, pues bueno, ya sí está bien. No. Sino el conformismo que nos presenta Pablo en su carta a los Filipenses. ¿Recuerdan este texto de Filipenses 4:12? Vamos a leerlo. Es un texto que seguramente lo tenemos ya subrayado, porque es un texto que pues hemos visto en algunos momentos. Dice Pablo, verso 12, sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. En algunas traducciones, que esta traducción me gustó mucho, dice, he aprendido el secreto para pasármela bien siempre. ¿Siempre vamos a tener de todo? No, vamos a pasar muchas necesidades de todo tipo, afectivas, económicas, de salud. Y dice Pablo, para mí es igual tener que no tener, que estar saciado a tener hambre. Me da lo mismo. ¿Sí? Esa es la pobreza. Esa es la libertad. Esos son los que pertenecen al reino. Esos son los que cuando tienen son felices y cuando no, también. Esos son los que están felices cuando están sanos y cuando no, también. Esos son los que son felices cuando se pueden poner, pues gracias a Dios que papá puede pagarme una camisa de marca y me siento bien padre porque llego ahí presumiendo mi cocodrilito, lo que sea, y me siento bien padre. Qué bueno que pude comprarme una ropa de marca, que además dura más. Pero si no tengo una ropa de marca, no importa, estoy feliz. Qué bueno que mis papás, gracias a Dios, me pueden pagar una bonita universidad. Pero si no, soy muy feliz en esta que me pueden dar. La libertad. Ahí está la bienaventuranza. Es una acción de Dios en tu vida que en esta primer bienaventuranza te dispone para poder aceptar la vida como venga. Ese es el pobre de espíritu. Por eso en las bienaventuranzas de Mateo no aparece simplemente el tema de la pobreza, sino aparece el de la pobreza de espíritu, que abarca la pobreza física, pero que se extiende hacia todas las demás áreas de necesidad de un hombre. Un muchacho que va a una universidad no de paga, diría, pues es una persona pobre, porque no tiene las posibilidades económicas del que va a la universidad pagada. Pero los dos, si tienen el espíritu, son macarios, son felices. Porque la acción del espíritu libera a la persona de la necesidad, de esa angustia. Y vean que verdaderamente esto llega a producir una angustia que puede llegar a la depresión o que puede llegar a la violencia. Porque me frustro, porque no tengo la universidad en la que están otros de mis compañeros. O porque no me puedo poner la ropa de marca, o porque no puedo comprar el automóvil que siempre he querido, o porque no puedo vivir en la colonia donde siempre me hubiera gustado. Y entonces eso me quita la paz, me quita la felicidad. ¿Y cuánta gente se la pasa trabajando toda su vida solamente para llegar a esto? Y no le interesa ni los hijos, ni los padres, ni los amigos, sino poder lograr esta meta de irse a vivir esa colonia, o de llegar a tener esta camiseta, o de estudiar en cierta universidad. Hermanos, eso no es vida. Eso no es vida. La vida es la que dice Pablo. Si tengo, ¡ay, qué padre! ¿Verdad? Pude comprar mi carrito nuevo, excelente. Pero no he podido, no pasa nada. El bochito sigue jalando a todo dar. Además, te vas a quitar la tenencia y otras cosas, ¿verdad? Que no está tan mal entonces, ¿no? Vean cómo cuando la persona es libre, es cuando puede aspirar a la felicidad. La acción liberadora la hace el Señor. Vamos a Mateo 5 para revisar las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. O sea, no se trata de sufrir para que vengan y te consuelen. No, sino porque el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, ahora el sufrimiento, todos vamos a pasar por ahí de una o de otra manera, vas a ser consolado. Bendito Espíritu Santo que me consuela. Es decir, yo entendí que las bienaventuranzas es esa acción de Dios en mi vida que me permite vivir mi vida con plenitud, ser feliz, que es la aspiración definitiva de todo hombre. Ser feliz, que la alcanzaremos ya en su plenitud cuando lleguemos al cielo. Mientras tanto, somos felices solo a través de esta acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, que no solamente va parchando situaciones de mi vida, como las primeras bienaventuranzas. Las primeras bienaventuranzas, por decirlo de alguna manera, parchan o remedian situaciones de mi vida. La pobreza, el no poder tener todo lo que quiero, el sufrir, que forma parte de nuestra vida, la humildad, que es una acción que el Espíritu hace en mi vida, ¿para qué? Para acabar con la soberbia, que también me quita la paz y la felicidad. Porque el soberbio, pues no tiene límites. Siempre quiere más, igual que el rico. Esta acción del Espíritu es fundamental. Por eso el texto de Mateo empieza indicándole a la gente por dónde va el camino. El camino va no por las cosas. El camino va por el Espíritu, que va a ser el gran pleito de Pablo. ¿Cómo es que yo llego a ser feliz? ¿Porque vengo a misa? No, sino porque en la misa dejo que Dios me llene de su Espíritu Santo. Es una herramienta la misa, es una herramienta su palabra, es una herramienta la oración. ¿Es una herramienta para qué? Para permitirle al Espíritu Santo que llene mi vida y mi corazón y me permita alcanzar el desarrollo pleno de la aspiración más grande de todo ser humano, que es ser feliz. ¿Quién no es feliz? El que no tiene a Dios en su vida. Y entonces el que no tiene a Dios en su vida, ¿qué busca? Busca esa felicidad pasajera. Busca esa felicidad que nos ofrece el mundo a través de la bebida, a través del placer, a través del poder. ¿Y cuánta gente se lo compra? Para darse cuenta que entre más le compra, más frustrado está, porque siempre queremos más. El que ya tiene un carro determinado quiere otro. El que tiene ya una casa en una colonia, pues, ¿dónde está el tope, hermanos? Esto no tiene tope. Ya en alguna ocasión les decía que también reflexionando sobre esto, decía, ¿por qué no tenemos tope? ¿Por qué siempre queremos más? Porque estamos hechos para Dios. Porque estamos hechos para lo infinito. Entonces, por eso siempre quieres más. ¿Y cuándo se sacia? Solamente se sacia en lo infinito. Un ser hecho para lo infinito, solo se sacia con el infinito. Solamente con Dios. Y si no tienes a Dios, pues entonces tienes que estar metiéndole un montón de cosas ahí, porque siempre quieres más y más y más y más de todo lo que quieras. ¿Placer? ¿Cuándo los haces? Dice un texto de la Escritura, dice, los ojos nunca se cansan de ver. Es increíble. Créanme que No sé si porque con la edad uno se va haciendo más reflexivo y va entrando a pensar cosas quizás un poco más profundas. Creo que tenga que ver algo con eso también en mi predicación. Porque últimamente me he dado cuenta de esto, ¿no? Es decir, ya vi todo. Ya. Me decían, vamos a China. ¿Qué voy a China? A lo mejor si me hubieran dicho hace 10 años o 15, pues vamos, y a Japón, y a no sé tantos lugares del mundo. Vamos a un museo. A ver qué. Cuadros y cuadros y cuadros y cuadros y cuadros y cuadros y cuadros. Y piedras y piedras y piedras y piedras. Y dices tú, ¿cuándo me sacio de ver? Al que le guste el museo, se va a pasar ese día y después va a querer ir al día siguiente a otro, ¿no es cierto? Y luego a otro. Y el que ya conoce el Louvre quiere conocer el de España, los de España, y el que ya conoce los de España quiere conocer los de Suiza y los que ya conoce. Dices, ¿cuándo me sacio? ¿Cuándo dejo de desear un carro nuevo? Yo, gracias a Dios, este año tuve la oportunidad de comprar un carro, ahí gracias a la ayuda del colegio, pude cambiar mi carrito que ya tenía 8 años, y bueno, compré un carro de reciente modelo, del año pasado. Y ya quiero otro. O sea, dices tú, o sea, ves otro y dices, oye, ese está bien bonito, ay, ese está bien. O sea, me gustan mucho los carros. Y ay, ese otro, y lo ves pasar. ¿Cuándo te sacias? ¿Cuándo puedes comprar el carro? Porque ya que hayas comprado ese, no sé, un Lamborghini o qué sé yo, una cosa de esas raras, querrías otro. Así somos. Estamos hechos para lo infinito. Estamos hechos para Dios. Y por eso mientras nuestro corazón no reposa en Dios, siempre quiere más, siempre quiere más. De todo, de placer, de ver, de tener, de tocar, de comer. Los pecados capitales tienen que ver con el exceso, ¿no? ¿Está malo comer? No. Está malo comer hasta vomitar. Eso es, esa es la gula. ¿Sí? ¿Está mal descansar? No. ¿Está mal levantarte todos los días a las 10 de la mañana y luego ver a qué horas sigues descansando? No. Son los excesos de cosas buenas. ¿Pero por qué te vas al exceso? ¿Por qué si ya descansaste quieres seguir descansando? Por lo mismo. ¿Por qué si ya comiste quieres seguir comiendo? ¿Por qué si ya viste quieres seguir viendo? ¿Por qué si ya tienes quieres seguir teniendo? Bueno, ahí está el tema. El Espíritu Santo viene como un nivelador de mi vida, porque me libera de estos excesos, de este deseo de tener, de poseer, porque ahora poseo al infinito. Por eso, bienaventurados, ¿no? Por eso bienaventurados, los pobres sí, porque tienen a Dios. Los que no tienen a Dios, esos sí están fritos. Bienaventurados los que lloran, si tienen a Dios, si no, están fritos. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, no puedes aspirar a la felicidad, porque siempre querrás más y siempre te sentirás frustrado, necesitado de tantas cosas. ¿Cómo se enlaza esto con el tema del día de hoy, el día de todos los santos? ¿Quiénes son los santos, hermanos? Los santos son los que viven esta experiencia profunda de Dios en su corazón. Esos son los santos. A veces nosotros queremos alcanzar la santidad y ser santos. No se puede. No es una obra de nosotros. Todos estos santos, Juan Pablo II, Teresa de Calcuta, que está en proceso de santidad, seguramente lo será, y todos los del pasado. Ellos son santos porque hicieron cosas. Son santos, esta Teresa de Calcuta, que está en proceso. ¿Es santa porque atendió a los pobres? No. porque es santa, atendió a los pobres. Juan Pablo es santo por todas las cosas que hizo en la iglesia. No, porque es santo, hizo todas estas cosas en la iglesia. O sea, la santidad es una acción de Dios en la persona que lleva a plenitud la vida en torno. Un esposo santo hace feliz a su entorno y por eso es santo y puede llegar a ser incluso pues canonizado. Es decir, la canonización es simplemente decir, este es un modelo. Pero aquí hay muchos santos, por eso hoy festejamos a todos los santos. Hay muchos santos que están en vida. Hay muchos santos que esparcen esta acción de Dios en su vida. Las obras son una expresión de nuestra santidad. Teresa de Calcuta será santa porque hizo cosas, no, porque es santa. Hizo esas cosas hermosas. Y el padre de familia, cuando hace todas estas cosas, atiende a su esposa, a sus hijos, a su entorno, es santo. Porque deja que Dios opere en su corazón y entonces la obra se realiza, igual que la bienaventuranza. La bienaventuranza es hacia mí mismo y la santidad hacia los demás. Son dos temas que están conectados. Por eso hoy la liturgia propone el tema de las bienaventuranzas. Porque si tú no recibes al Espíritu Santo, ¿cómo vas a hacer obras buenas? Te va a salir el egoísmo, te va a salir la soberbia. Y entonces con tal de comprar ese automóvil, te llevas de encuentro cualquier cosa. No sé si ustedes vieron la película de Fireproof, A prueba de fuego, del bombero que se anda divorciando de la esposa. Bueno, en esa película, que si no la han visto, véanla, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Este cuate, ¿cuál era su ambición? Un barco. Él quería comprarse un velero. Y toda su atención no era su esposa. Su atención era su barco, por eso se estaba divorciando. Además que tenía otros problemas, ¿verdad? Pero uno de los problemas serios que tenía en su matrimonio es que para él lo más importante no era la esposa, era el barco. Ahí vemos el tema de la pobreza, ¿no? Destruimos una familia por comprarnos una casa, por comprarnos un automóvil. ¿Cuántas veces incluso te compraste algo que te separa de tus hijos? Me compré una lancha, siempre quise tener una lancha, y qué bueno que ahora la tengo. No más que ahora ya no veo a mis hijos porque siempre estoy en la presa, con mis amigos y de pesca aquí y allá, y ya saben que el que tiene cosas, le sobran amigos, ¿verdad? Oye, ¿cuándo vamos de pesca? Y pones la lancha, yo pongo la carne y ta, 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 ¿verdad? Y la esposa, y los hijos. Por eso San Pablo dice, no te pongas a hacer obras, déjate llenar de Dios, y entonces Dios te va a empujar a poner atención en lo que realmente debes de poner atención. Tus hijos, tu esposa, tu trabajo, etc. Y esta es una cosa que, de repente, con todo este ruido que tenemos en nuestra sociedad, no vemos. Y entonces queremos ser santos viniendo a misa. ¡Ah, es que voy todos los días a misa! ¿Y con eso te vas a ser santo? Pues a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Porque el venir a misa no es lo que te hace santo. Es una herramienta de la gracia para que crezca el Espíritu Santo en tu corazón y entonces puedas hacer obras de santidad con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu comunidad, como San Juan Pablo II, como Teresa de Calcuta. Ella iba a la oración a llenarse de Dios, y eso que estaba llena de Dios la empujaba a atender a los pobres, Hay muchas cosas que los santos no querían hacer, pero que fueron impulsados por la gracia, que incluso en muchos casos se resistieron a hacerlo, pero fue más fuerte el impulso de Dios y terminan diciendo como el profeta: Señor, me sedujiste. O sea, en un proceso de seducción quiere decir que al principio no quieres, ¿eh? No, ándale, mira, no, es que... Y ahí está, ¿verdad? Y va seduciendo, te va seduciendo, seduciendo, hasta que finalmente flojito y cooperando, ¿verdad? Así es, Señor, me sedujiste. Y finalmente hice lo que tú querías. Es la acción del Espíritu operando en mí para hacer obras. Las obras no me santifican. El único que me santifica es Dios. Por eso necesito utilizar todos los medios a mi alcance para que Dios pueda llenar completamente mi vida y mi corazón. Una persona que nunca se para en misa, esa está bien frita, ¿verdad? Una persona que nunca lee la Sagrada Escritura está pero helada. Una persona que le dedica 5 minutos de su oración en la mañana, pues esa persona, digo, ¿cómo te vas a llenar de Dios, compadre? Si Dios es el que te tiene que santificar, si es el Espíritu Santo el que te va a dar la bienaventuranza, la felicidad y la paz, y le dedicas 15 minutos diarios a tu oración, pues... así será tu felicidad, ¿no? Una felicidad de 15 minutos. Los santos oran muchas horas diarias. Nos dicen de Juan Pablo, ¿verdad? Se pasaba horas en la noche, que dormía bien poquito. Y el resto se lo pasaba después de trabajar todo el día atendiendo gente. En la noche le dedicaba a veces 2 y 3 horas de su noche para estar en oración. Por eso es santo. Y por eso hizo esas obras. Y la Madre Teresa, lo mismo. Y si ustedes revisan a cualquiera de nuestros santos, van a encontrar el mismo patrón. Están llenos de Dios porque dejaron que Dios tuviera espacio en su vida. Tienes que darle espacio en tu vida y en tu corazón. Hay que venir a misa con frecuencia y dejarnos llenar de Dios. Hay que dejar tiempo y espacio para la oración para que Dios me llene. Hay que darle tiempo a la Sagrada Escritura. Hay que dejar que Dios tome total control de mi corazón, de mi alma, de mi mente, de toda mi vida. Y entonces mis obras serán santas. Irán viendo, hermanos, cómo se van acabando todas estas inquietudes de tener otros carros, ¿verdad? Ahorita que les decía, quiero tener otro, sí, me gustan mucho. Pero la verdad, hasta le estaba diciendo el otro día aquí a la secretaria, es que sí quiero cambiarlo, pero por otro un poquito más chiquito, como que este se me hizo que estuvo muy grandote. O sea, como que no me he sentido realmente cómodo. Y yo digo, ¿y por qué? Es algo que está dentro. Es algo que habla dentro de ti. Es algo que va matando todo este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando tengo, qué bueno. Y cuando no, también. Cuando puedo irme a comer a un restaurante bueno, hombre, qué padre, qué rico. Y cuando no, pues también. Y entonces uno empieza a entender dónde está la verdadera felicidad. Y no es la felicidad que yo pensaba cuando era chavo, ¿verdad? Ya les he platicado mi testimonio, con esto termino. Pensando en que vistiéndome en ciertas tiendas de Laredo y trayendo cierto tipo de ropa y presentándome de cierta forma es como yo iba a ser verdaderamente feliz. Hoy me doy cuenta que todo eso, como dice la Escritura, es vanidad de vanidades. No es cierto. Hoy soy mucho más feliz. Hoy hay mucho más libertad en mi corazón. No toda la que quisiera y me gustaría tener. ¿Qué quiere decir? Que todavía me faltan muchas horas de rodillas ante el Señor, que me faltan todavía mucho tiempo de trato con Él para que esa ansia de tener, esa ansia de poseer, esa ansia de ser, siga pues exterminándose en mi corazón. Todavía me faltan muchas horas, pero hoy quiero decirles que soy muy feliz. O sea, donde estoy, con quien estoy, con lo que puedo tener o con lo que no puedo tener, difícilmente esas cosas me angustian. Tengo mi carácter difícil, como ya saben que de repente si no te acerques, ¿verdad? Pero son áreas que todavía el Señor no termina de pulir en mi corazón. Pero así en las cosas de tener y de placer y de ir y de poseer y de ver y de vestirte con ciertas cosas, no, para nada. Y vieran qué felicidad y qué serenidad da este tipo de cosas, que bueno, pues los chavos ahorita están como yo estaba hace tiempo, ¿verdad? Entonces, pídanle al Señor, denle tiempo y dense tiempo para que Dios llene sus corazones y van a ver qué feliz es cuando Dios va tomando control y verdaderamente nos hace macarios. Cuando la acción de Dios toma control de nuestra vida y podemos decir, yo soy uno de esos bienaventurados que lloran. Yo soy uno de esos bienaventurados que son pobres. Yo soy uno de esos bienaventurados y eso me hace ser muy feliz. Dense tiempo para estar con Dios y permitan que el único que puede santificarnos crezca en su corazón y conocerán la verdadera felicidad. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.